Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo.
Presenta David Ferrai.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de un nuevo día. Estamos a miércoles 18 de septiembre, una jornada en la que nos dicen los del tiempo disminuye la probabilidad de que llueva y en el que las temperaturas van a ser muy parecidas a las de ayer. Llegaremos hoy hasta los 28 grados. Ahora mismo tenemos 13 grados en la sierra, 16 en la capital y 14 en la zona sur. España se encamina a unas nuevas elecciones. Serán con toda probabilidad el 10 de noviembre, después de que ayer el Rey finalizara la ronda de consultas y decidiera no proponer ningún nombre a la presidencia del Gobierno al constatar que no hay ningún candidato que tenga los apoyos necesarios para ser investido. Así se lo comunicaba a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
Ha constatado que no existe un candidato que cuente con los apoyos necesarios para obtener la confianza del Congreso. Por ello, me ha transmitido también que no va a proponer al Congreso a ningún candidato a la presidencia del Gobierno en virtud del artículo 99 de la Constitución.
Es decir, que salvo acuerdo de última hora, el mecanismo de convocatoria de elecciones se activará el próximo lunes, el famoso 23 de septiembre. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, comparecía después de Meritxell Batet, en este caso desde la Moncloa, para responsabilizar a PP y Ciudadanos y sobre todo a Unidas Podemos de no haber conseguido los apoyos necesarios para poderse presentar a una nueva investidura. En una intervención en la que no hubo espacio para la autocrítica, al contrario, Sánchez aseguró que ha agotado todas las posibilidades, pero que ha sido imposible poder llegar a un acuerdo con Unidas Podemos. Especialmente duro fue con el partido de Pablo Iglesias, al que acusó de haber impedido hasta en 4 ocasiones, 2 en el año 2016 y otras 2 este año, la posibilidad de un gobierno progresista. Críticas también a PP y Ciudadanos por no haber facilitado su investidura.
Lo he intentado por todos los medios, pero nos lo han hecho imposible. He procurado conformar un gobierno para España. Y digo un gobierno, no cualquier gobierno, sino el que, a mi juicio, necesita España ante los desafíos que tenemos por delante. Porque Unidas Podemos es el único partido a la izquierda de la socialdemocracia que ha impedido 4 veces, 2 en 2016 y 2 en 2019, un gobierno progresista, bloqueando junto a la mayoría conservadora de la Cámara la formación de un gobierno liderado por el Partido Socialista.
Pedro Sánchez quiso recordar también que en las elecciones del pasado mes de abril los españoles se decantaron por un gobierno progresista, pero que fuera estable y no estuviera apoyado en formaciones independentistas. Ahora espera que el 10 de noviembre los españoles vuelvan a darle su confianza en las urnas, pero de una forma, dice, más clara.
Les pediremos a los españoles que lo digan aún más claro el próximo 10 de noviembre, para que se respete el resultado electoral y todos los partidos lo atiendan.
Y al igual que ocurriera en julio en la famosa investidura fallida, ahora también se habla de la batalla del relato. Sánchez echa balones fuera, responsabilizando al resto de formaciones, mientras PP, Ciudadanos y Unidas Podemos coinciden en que el presidente del Gobierno en funciones nunca buscó el acuerdo y que desde la misma noche electoral del 28 de abril pensó en una repetición de los comicios. El líder del PP, Pablo Casado, considera que estamos ante la crónica de un fracaso anunciado.
La investidura que supuestamente ha intentado Pedro Sánchez es ya la historia de un gran fracaso, un gran vacío y un gran fracaso. Tenemos la sospecha de que Pedro Sánchez no quería formar gobierno. Lo que quería desde el principio eran elecciones y todo parece indicar que ya lo ha conseguido, pero espero que si nos aboca a elecciones generales no le salga gratis.
Desde Ciudadanos, Albert Rivera, que a última hora hacía una oferta para evitar una nueva cita con las urnas bajo 3 condiciones, cree que hasta el lunes queda tiempo para llegar a un acuerdo, siempre que, eso sí, Sánchez rectifique.
Si Sánchez rectifica, puede haber acuerdo, estamos a tiempo para el acuerdo hasta el último minuto y podemos plantear una solución. Pero si Pedro Sánchez no se mueve, no rectifica, sigue con esos acuerdos con los nacionalistas y populistas y sigue en sus 13 que la solución es bloquear España, entonces España en vez de soluciones tendrá problemas.
Y los 22 municipios de nuestra región afectados por las trombas de agua que dejó hace unos días la gota fría recibirán una primera ayuda de 3 billones de euros procedentes del programa de inversión regional. Así lo ha aprobado el Consejo de Gobierno. La Comunidad de Madrid, además, no descarta pedir al Gobierno central la declaración de zona catastrófica una vez se haga una valoración de todos los daños causados. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
Que va sobre todo destinado a instalaciones deportivas, asfaltado de las calles y que se incluye dentro de las propias partidas del PIB que ya se estaban destinando en esa zona. Esos tres primeros millones irían destinados para todos los municipios que hemos hablado anteriormente, iría sobre todo para recuperar la normalidad de las calles.
Ayer, por cierto, el portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, visitaba Arganda, uno de los municipios más afectados. Mientras tanto, también en Arganda, como en Villar del Olmo, se comienza a hacer balance de las riadas, al igual que en Nuevo Baztán, donde se sigue achicando el agua que mantiene anegados sótanos y garajes. Y la Puerta del Sol cambiará esta legislatura a su imagen. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado que será totalmente peatonal y esto afectará también a las calles de acceso que todavía no lo son. Es decir, por ejemplo, a la calle de Alcalá hasta Sevilla, a la calle Esparteros hasta la Plaza Mayor e incluso también podría peatonalizarse la carrera de San Jerónimo hasta la Plaza de Canalejas. Una medida de la que el PP no habló en campaña electoral, pero que ha sido bien recibida por todos los grupos políticos con representación en el ayuntamiento.
Que peatonalizaremos el espacio más emblemático de la ciudad de Madrid. Que peatonalizaremos el kilómetro cero de todos los españoles. Que peatonalizaremos definitivamente la Puerta del Sol. Porque entendemos que las peatonalizaciones también deben formar parte de esa mejora de la calidad de vida que debe tener una ciudad como Madrid. Y lo haremos además en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid para lanzar un concurso internacional de ideas para a lo largo de esta legislatura poder alcanzar esa peatonalización.
Con José Luis Martínez Almeida, con el alcalde de Madrid, por cierto, hablaremos más tarde en esta edición de Buenos Días Madrid. Ahora lo que hacemos es contar más noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángeles Martín y Pablo López. Francisco Camp será juzgado por el caso Gürtel.
En la pieza separada que investiga los contratos de la Generalitat con las empresas de Francisco Correa para Fitur 2009, la Audiencia Nacional rechaza de esta forma el recurso del propio Camp a su procesamiento.
Iñaki Urdangarín saldrá de la cárcel 2 días por semana.
El marido de la infanta Cristina, tras cumplir 15 meses en prisión, hará voluntariado en el Centro para Discapacitados Intelectuales Hogar Don Orione de Pozuelo de Alarcón. La decisión del juzgado de vigilancia penitenciaria es contraria al criterio de la Fiscalía.
Suben los salarios el 2,1% en el segundo trimestre.
Para alcanzar una media de 1.992 euros al mes, en la que es la mayor subida desde 2013. La subida del salario mínimo y las retribuciones de los funcionarios son las principales causas de esta alza.
2.000 empleados de Santander se apuntan al ERE.
Supone el 62% de los 3.223 despidos incentivados que ejecutará el banco hasta el próximo mes de enero. Además, en los próximos 2 meses se cerrarán 1.150 sucursales en toda España.
Aumenta el número de alumnos de bachillerato por primera vez en 4 cursos.
Con una subida del 0,8% en relación al curso pasado, son algo más de 675.000 personas las que optan por esta vía formativa. La formación profesional suma más de 860.000 alumnos, registrando un incremento del 77% en la última década.
Las acusaciones piden prisión permanente para Ana Julia Quezada.
Frente a la opinión de la defensa, que introduce los atenuantes de confesión, arrebato y actuar bajo la influencia de las drogas. En su turno de última palabra, Quezada ha pedido perdón en general a toda España.
Prisión sin fianza para el autor del triple crimen machista de Valga.
José Luis Abed Lafuente rechazó declarar ante la magistrada del juzgado número 2 de Caldas de Reis en Pontevedra. El autor confesó podría enfrentarse a una pena de prisión permanente revisable.
20 detenidos por narcotráfico en Cádiz.
Más de 100 agentes de diferentes cuerpos han participado en la operación Bonanza. Entre los apresados está Antonio El Tomate, considerado como un histórico narcotraficante local.
Sanidad alerta contra el uso del cigarrillo electrónico.
El Ministerio aconseja especialmente a jóvenes, embarazadas y no fumadores que eviten estos dispositivos tras los 6 fallecimientos y los 380 casos de enfermedad pulmonar grave grave ocurridos en Estados Unidos.
Se mantiene el bloqueo político en Israel.
Los sondeos a pie de urna dan un empate entre los principales partidos y complican que bien el actual ministro Benjamín Netanyahu o bien Benny Gantz, el líder de Azul y Blanco, formen gobierno con sus socios tradicionales.
Arabia Saudí recupera sus niveles de producción de crudo.
El ministro de Energía asegura haber regresado a los niveles anteriores al ataque. El petróleo modera su subida y solo cotiza un 6% por encima del precio previo a los atentados.
Y la Copa de Europa arranca para los equipos madrileños.
El Atlético de Madrid recibirá a la Juventus de Cristiano Ronaldo en el Wanda Metropolitano y el Madrid visitará al Paris Saint-Germain. Ayer el Barcelona evitó la derrota ante el Borussia Dortmund y el Valencia asaltó el campo del Chelsea.
Sepamos cómo comienza este miércoles en las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues a esta hora total tranquilidad en toda la comunidad, despejadas las entradas y salidas, también las rondas M40 y M50. Tan solo les recordamos a los conductores que sigue cortada por inundaciones en Campo Real la M209, así que precaución en ese punto.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 de la mañana y 10 minutos. Momento de centrarnos en la información más cercana, la de la Comunidad de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, David, y arrancamos lamentablemente con un nuevo episodio de violencia de género. Ha ocurrido aquí en la capital. Una mujer de nacionalidad paraguaya, 31 años, fallecía ayer por la tarde a manos de su pareja, un ecuatoriano de 43, de quien había decidido separarse. Una vez más, Loli Jurado, los hijos de la víctima han sido testigos del crimen.
Todo ocurrió en el número 15 de la calle Juan Pascual, en el distrito de Ciudad Lineal. Una pequeña de 8 años llamaba al 112 pidiendo que salvaran a su madre. Ella y su hermana de 10 presenciaron el crimen. Javier Ayuso, 112 Comunidad de Madrid.
Suma 112 encontraba a la víctima en el portal con varias heridas por arma blanca y a pesar de las maniobras de reanimación no logran revertir la parada cardiorrespiratoria y confirman el fallecimiento.
Según los vecinos, la víctima había echado de casa a su pareja, harta de los malos tratos a los que la sometía. Él decidió vengarse y la esperó en la calle. Llevaba un cuchillo de grandes dimensiones con el que le asestó al menos 6 cortes mortales. La policía le detenía minutos después. No huyó. Se quedó, dicen los testigos, paralizado. Según las cifras oficiales del Ministerio de Igualdad, son ya 6 las mujeres víctimas de la violencia de género en la región en lo que llevamos de 2019.
No ha sido este el único suceso de las últimas horas. Poco después, esta vez en Legazpi, 2 jóvenes de 19 y 20 años han resultado heridos en el transcurso de una reyerta.
Los hechos se han producido pocos minutos después de la medianoche a la altura del número 137 del Paseo de las Delicias. A su llegada, los servicios de emergencias encontraban a los 2 heridos tendidos sobre la calzada. Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
Se trata de un varón de 19 años con una herida por arma blanca en la espalda que, una vez estabilizado por SAMUR, era trasladado al hospital Gregorio Marañón. El otro, un joven de 20 años, presentaba 5 heridas por arma blanca en tórax y abdomen, penetrantes. También era estabilizado en el lugar y trasladado por SAMUR al hospital 12 de octubre. Los 2 son heridos de carácter grave.
Efectivos de la Policía Nacional han colaborado en la primera atención de los heridos hasta la llegada de los servicios sanitarios y se han hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias en las que se ha producido el apuñalamiento. Se da la circunstancia de que los heridos son dominicanos y la policía cree que la reyerta fue fruto de un ajuste de cuentas entre bandas latinas, concretamente entre Ñetas y Dominican Don't Play.
Y la noche también nos ha dejado 3 robos en la ciudad y todo apunta a que los autores han sido los mismos.
Y es que en los 3 casos los ladrones han empleado un BMW gris oscuro para cometer sus atracos. El primero en la avenida de Carabanchel Alto, en el número 112. Es la tercera vez que les roban en un año, aunque en esta noche no han podido llevarse nada. Solo han destrozado la luna, han accedido dentro, pero no han podido sacar nada. Las máquinas tragaperras estaban reforzadas con hierros que impedía que fueran abiertas. El siguiente local ha sido en Vicálvaro, en la calle Villa Carlos 10, y han sido los mismos. Han reventado la persiana metálica y con una maza han destrozado el cristal. Aquí sí han conseguido llevarse la recaudación de las 2 máquinas tragaperras. La dueña estima que podrían ser cerca de 2.500 euros. Y el siguiente golpe ha tenido como objetivo un bar en Arroyo de la Media Legua 33. Lo mismo, han entrado, han ido directos a las máquinas máquinas de juego. En al menos dos de los tres robos, los vecinos han conseguido grabar con sus móviles, algo que seguro facilitará la investigación a la policía, que de momento no ha dado con ellos.
6:15 de la mañana, más asuntos de Madrid. La Puerta del Sol será completamente peatonal durante esta legislatura. Lo ha anunciado el alcalde José Luis Martínez Almeida. Los detalles los tiene Mar García.
Para el peatón de la calle Alcalá hasta Sevilla, de Mayor a Sol hasta Esparteros y en estudio queda llegar a la Plaza de Canalejas. La Puerta del Sol, solo para el peatón, será durante esta legislatura. Es el compromiso del alcalde José Luis Martínez Almeida.
Que peatonalizaremos definitivamente la Puerta del Sol, porque entendemos que las peatonalizaciones también deben formar parte de esa mejora de la calidad de vida que debe tener una ciudad como Madrid. Y lo haremos además en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid para lanzar un concurso internacional de ideas.
La oposición Más Madrid y José Manuel Calvo, los socialistas y su portavoz Pepo Hernández, partidarios pero escépticos.
Nos alegramos es que ha anunciado que pretende peatonalizar lo poco que queda no peatonal de la Puerta del Sol. Bienvenido a las políticas del siglo XXI, señor Almeida.
Pues estamos a favor, lógicamente, de las peatonalizaciones, pero es cierto que esto también, hay algunas situaciones que si no están dentro de unas medidas generales van a traer cada vez más problemas.
Cambio de recorrido para el único autobús de la MT que atraviesa Sol, la línea 3. Cambio también para la línea 51 que deja su cabecera en Sol. Se cuentan 6.800 desplazamientos al día. De ellos 1.100 son coches, 4.000 taxis, un 70% vacíos.
El proyecto del alcalde tiene todo el apoyo de una de las vecinas de la zona. Trabaja en la Real Casa de Correos. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, a mí me parece bien. Cuando el alcalde de Madrid me lo comunicó, yo lo único que le pregunté era sobre la movilidad, si esto afectaba, y me dijo que en absoluto. Luego, es un espacio que puede ahora mismo revitalizarse precisamente para el turismo y siendo una zona de mucha demanda peatonal, luego nos parece bien.
Los sindicatos consideran que el plan para la Puerta del Sol es poco ambicioso, creen que no va a reducir las emisiones contaminantes y recuerdan que cada día se producen 15 muertes por contaminación. Antonio Oviedo, de UGT, Jaime Cedrún, Comisiones Obreras.
Peatonalizar ahí, pues no sé, 2.000 o 3.000 metros cuadrados, creo que es poco ambicioso. Si ahí vamos a hacer algo en serio, vamos a hacerlo en serio. Ahora tenemos Madrid Central, para empezar, que no le ponga problemas a Madrid Central, ninguno, porque según las mediciones de ecologistas en la acción, de las cuales totalmente me fío, el 40% de emisiones se han reducido.
Que deje de hacer anuncios pequeñitos y realmente ponga encima de la mesa un plan para abordar la situación de la calidad del aire en toda la región.
Los empresarios no se muestran de momento a favor ni en contra, solo piden diálogo para que la peatonalización sea consensuada. Miguel Garrido, presidente de CEIM.
Es necesario que haya desde un primer minuto, del minuto cero, una interlocución con los sectores afectados, porque conjuntamente seremos capaces de que los proyectos no solo no perjudiquen, como ha pasado en el pasado, a la actividad económica, sino que al revés, que salga favorecida.
Opiniones de la presidenta Díaz Ayuso, de los sindicatos y de la patronal. También tenemos las de los comerciantes y vecinos de la zona. Paloma Nolasco.
Prudentes en general hasta que se conozcan más detalles del proyecto, aunque la primera impresión es positiva.
Para mí es estupendo. Mientras menos coches haya, más tranquilos vamos a estar aquí.
Hombre, si es peatonal, mejor que con coche, ¿no? Digo yo, menos contaminación, ¿no?
Aquí nos costará acostumbrarnos, pero digo yo que en algún momento lo haremos. Siempre y cuando no nos estén abriendo las calles a 2x3 como hacen ahora.
La negativa también pesa en la balanza.
Un poco complicado, porque si yo llego ahí algún día que me toca coger el taxi y dejarlo y me tiene que dejar por aquí cerca, no va a poder entrar.
No, yo no estoy a favor de peatonalizar todo, claro. A ciertas horas, bueno, pero hay horas en que no, que para los repartidores es un desastre.
Además están los que ven lo bueno y lo malo.
¿Qué va a traer eso? Más tombantas todavía, más músicos todavía. O sea, que por un lado bien y por otro lado la pelea de siempre.
Y por último, la unanimidad de los peatones.
Yo muy bien. Yo llevo viviendo aquí 40 y pico de años y me gusta que esto sea peatonal.
Es una buena idea, sí. Mientras haya otras alternativas para que los coches puedan aparcar y circular por donde ellos puedan hasta que puedan salir como peatones, pues me parece una buena idea.
Lo mejor, añaden, para los de aquí y los turistas.
La peatonalización completa de la Puerta del Sol no ha sido el único anuncio que ha realizado el alcalde. También se ha referido a Madrid Central y a sus multas y a la solución final que se dará al Estadio Calderón para su integración con la M30 una vez que termine el derribo. Omar García.
Acuerdo alcanzado con el Atlético de Madrid cubrir la M30 a su paso por el Calderón sin soterrar, y no es, dice el alcalde Martínez Almeida, el proyecto de Carmena.
Es un proyecto que va a permitir, frente a lo que preveía el equipo de gobierno anterior, que era una barrera entre ambas zonas del río y que, por otra parte, no garantizaba la permeabilidad de Madrid-Río, va a permitir precisamente eso, que Madrid-Río tenga una continuidad.
Y para Madrid Central, los mismos límites, comerciantes considerados como vecinos, se podrá llegar y aparcar.
La posibilidad de transformar plazas de residentes que no se han ocupado y que se habían remunicipalizado por el anterior equipo de gobierno en plazas de rotación. O incluso ver cuál es la política tarifaria de los aparcamientos situados en el centro de Madrid, dependientes del Ayuntamiento de Madrid, para ver la posibilidad incluso de abaratar las tarifas de tal forma que sea un incentivo para que los madrileños vuelvan al distrito centro.
Ante esto, voz y su portavoz, Javier Ortega Smith.
¿Qué tibieza con respecto a enfrentar lo que significa el Madrid Central? Saben que nosotros decimos que el Madrid Central hay que cerrarlo.
La cuantía de las multas bajarán, excepto las que afecten a la seguridad vial.
Y un apunte más: en el Ayuntamiento se pondrá en marcha un plan de acción preferente contra la venta ambulante ilegal, por el cual, cuando cualquier policía municipal observe en algún punto de la ciudad que se están produciendo esas ventas, ha de proceder a intervenir de forma inmediata. Elia Fernández.
Tolerancia cero con la venta ilegal, lucha contra las mafias y respaldo a la policía, eliminando las limitaciones impuestas por el anterior gobierno municipal. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Hemos eliminado aquel inciso que introdujo el anterior equipo de gobierno, en el que decía que en caso de que se pudiera producir cualquier alteración del orden público, la policía municipal debería abstenerse de intervenir.
Javier Ortega Smith, portavoz de Vox, aplaude los cambios que no comparte el concejal de Más Madrid, José Manuel Calvo.
La policía municipal tiene el deber de cumplir la ley y, por tanto, de evitar que ese eslabón final de la cadena del tráfico de las personas se termine con la incautación primero del material en los pisos almacén y después la incautación en la vía pública.
Lo que hay que hacer precisamente para garantizar la convivencia es atender a estos colectivos y no tanto políticas exclusivamente represoras, sabiendo que es un problema en la ciudad de Madrid y que hay que plantear medidas.
El Ayuntamiento reforzará la cooperación entre policía local y judicial en la lucha contra el top manta.
El Gobierno regional va a destinar 3 millones de euros para paliar los daños causados en varias localidades madrileñas por la tormenta de este fin de semana. Begoña Larcón.
Ayudas por valor de 3 millones de euros procedentes del programa de inversión regional se repartirán entre los 22 municipios afectados para las obras y trabajos más urgentes, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Que va sobre todo destinado a instalaciones deportivas, asfaltado de las calles y que se incluye dentro de las propias partidas del PIR que ya se estaban destinando en esa zona. Esos tres primeros millones irían destinados para todos los municipios que hemos hablado anteriormente, iría sobre todo para recuperar la normalidad de las calles.
Y una vez evaluados todos los daños, la comunidad no descarta solicitar con los ayuntamientos al Gobierno central la declaración de zona catastrófica.
Y que aunque ellos soliciten esta declaración de zona catastrófica, nosotros también lo vamos a valorar, para o bien acompañarles o solicitarlo desde la propia Comunidad de Madrid.
La comunidad también pedirá a la Confederación Hidrográfica del Tajo que colabore en la limpieza de los cauces de los ríos y el canal de Isabel II analizará reforzar o mejorar su red de colectores y alcantarillado. El Gobierno regional también adelantará el 70% del pago de las ayudas agrarias europeas.
Todos los grupos políticos de la Asamblea están de acuerdo en impulsar la declaración de zona catastrófica y en procurar que las ayudas lleguen a tiempo a los perjudicados por las lluvias. La izquierda, además, pide soluciones a los problemas de planificación urbanística que incrementan los destrozos del agua. José Frutos.
La oposición de izquierdas coincide en la necesidad de analizar y resolver los problemas urbanísticos que incrementan los daños de las inundaciones, como la edificación en riberas o en antiguos cauces. Ángel Gabilondo, PSOE, Pablo Perpiñá, Más Madrid, Clara Serra, Podemos.
Tenemos que mirar y analizar las estructuras que tiene cada población, incluso la situación geográfica.
Que se aborde de forma decidida la situación en la que se encuentran más de 25.000 madrileños que en estos momentos viven, tienen sus residencias en lugares que están afectados o que podrían llegar a estar afectados por situaciones de inundación.
Que haya una política coordinada en el conjunto de la Comunidad de Madrid y también con los municipios de planificación urbanística que haga que no sucedan estas catástrofes.
En Ciudadanos reiteran que lo primero son las ayudas y luego estudiar todas las causas. Respuesta más contundente la de Alfonso Serrano, portavoz del PP.
Yo lo que le pediría a la izquierda es que sea muy prudente, porque tienen la tentación siempre de que cuando hay una desgracia
corren a galope para tratar de aprovecharse de ello, aprovecharse de los sentimientos y hacer política con ello.
Serrano, no obstante, dice que hay que revisar algunas canalizaciones insuficientes.
El portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, ha visitado Arganda del Rey tras las inundaciones del pasado fin de semana para conocer in situ las consecuencias. Ha destacado la colaboración entre el Ayuntamiento y la comunidad como mejor solución para paliar los efectos de la riada.
Y con las desgracias conviene ni hacer bromas, ni hacer propaganda política, ni partidismo, ni sectarismo. Son desgracias. Lo que hay que hacer es primero resolver la situación. Y esto es lo que se ha hecho. Después lo que hay que hacer es una evaluación también de lo que ha sucedido y ver qué medidas de urgencia se pueden adoptar.
Y en la localidad de Nuevo Baztán, su ayuntamiento ha aprobado solicitar la declaración de zona catastrófica. Esther Bernabé.
Un pleno en el que había una sola moción y en la que se justificaba la razón de esta petición.
Han sufrido daños más del 15% de la vivienda del municipio. Todo lo anterior justifica la gravedad y el carácter catastrófico de la situación.
También, ¿qué supone la declaración de zona catastrófica? Lo explicaban en la moción.
Una vez declarada la situación de zona catastrófica, los afectados tendrán derecho a recibir ayudas de departamentos ministeriales y entidades públicas destinadas a paliar daños materiales en viviendas y en seres y daños personales.
El resultado de la votación.
Pues vamos a terminar esta moción y procedemos a votación. ¿Votos a favor?
El Ayuntamiento de Nuevo Baztán ha colocado 30 contenedores en distintos puntos de la urbanización Eurovillas para que los vecinos puedan llevar sus electrodomésticos o enseres que estén dañados por el agua.
Y a las 6:26 de la mañana vamos a repasar la prensa.
Cuadernillos de local de los principales diarios que hoy dedican sus portadas al principal asunto de movilidad. Adiós definitivo a los coches en sol, así titula Mundo Madrid. Almeida anuncia que el kilómetro cero se hará peatonal en esta legislatura. El ayuntamiento pondrá en marcha un concurso internacional de ideas para remodelar uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Por él se producen 6.800 desplazamientos. Es el número total de movimientos de coches que circulan por Sol. 1.100 corresponden a coches y 4.000 a taxis. El 70% de ellos está vacío. La Razón Madrid. Los taxistas piden una zona especial. El alcalde anuncia un proyecto que se desarrollará a lo largo de la legislatura y que tendrá como límite el complejo Canalejas. El ayuntamiento contará con el Colegio de Arquitectos. ABC Madrid. Almeida peatonalizará Sol y descarta ampliar el perímetro de Madrid Central. El gobierno de PP y Ciudadanos aprobará un programa de ayudas para renovar el vehículo privado de 200 millones y rebajará las multas y tarifas de los parking. Y terminamos en el País Madrid. Almeida anuncia que peatonalizará por completo la Puerta del Sol. El único autobús de la empresa municipal de transportes que atraviesa la Puerta del Sol es la línea 3. El consistorio analiza su desvío o partición. El recorrido de la línea 51, que solo tiene cabecera en Sol, se modificará.
La cantante Rosalén estará en la presentación del informe Seguras para Aprender la Libertad. Ángeles Martín.
Será esta mañana y lo hará junto a Kim. Ella es una joven de una zona rural de Guatemala que desde pequeña tuvo que luchar por ir a la escuela. Para que otras niñas lo tengan más fácil, juntas van a ayudar a reivindicar el derecho a la educación al que no pueden acceder 132 millones de chicas en el mundo.
Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta. Que no quiero, ahora estoy así.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y a esta hora de la mañana lo primero es el tráfico. Sepamos cómo se circula en estos momentos por las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento encontramos circulación lenta de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Castorbuelos, Parla y Fuenlabrada, y en la ronda de circunvalación M40... densidad circulatoria en Vallecas y Vicálvaro, sentido A2, y en la zona de Villaverde en dirección a la autovía de Andalucía. En el resto de la red vial madrileña, de momento se circula sin problemas. Eso sí, les recordamos que continúa intransitable por las intensas lluvias de los últimos días la M209 a la altura de Campo Real.
En Buenos Días Madrid estamos iniciando este miércoles 18 de septiembre una jornada veraniega en la que llegaremos a los 28 grados y hay posibilidad de que llueva. Las temperaturas ahora mismo son frescas, tenemos 13 grados en la sierra, 16 en la capital y 14 grados en la zona sur. En Onda Madrid les acompañamos a esta hora de la mañana para que comiencen el día bien informados. Salvo acuerdo de última hora, España se encamina a una nueva cita electoral. Será el 10 de noviembre, después de que ayer el Rey finalizara la ronda de consultas y decidiera no proponer ningún nombre a la presidencia del Gobierno, al constatar que no hay ningún candidato que tenga los apoyos necesarios para ser investido. Así se lo comunicaba Felipe VI a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
Ha constatado que no existe un candidato que cuente con los apoyos necesarios para obtener la confianza del Congreso. Por ello, me ha transmitido también que no va a proponer al Congreso a ningún candidato a la presidencia del Gobierno en virtud del artículo 99 de la Constitución.
En una intervención en la que no hubo espacio para la autocrítica, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, responsabilizó a PP y Ciudadanos y sobre todo a Unidas Podemos de no haber conseguido esos apoyos necesarios para poderse presentar a una nueva investidura. Especialmente duro fue con el partido de Pablo Iglesias, al que acusó de haber impedido hasta en 4 ocasiones, 2 en el año 2016 y otras 2 este año, la posibilidad de un gobierno progresista. Críticas también a PP y Ciudadanos por no haber facilitado, como decimos, su investidura.
Lo he intentado por todos los medios, pero nos lo han hecho imposible. He procurado conformar un gobierno para España. Y digo un gobierno, no cualquier gobierno, sino el que, a mi juicio, necesita España ante los desafíos que tenemos por delante. Porque Unidas Podemos es el único partido a la izquierda de la socialdemocracia que ha impedido 4 veces, 2 en 2016 y 2 en 2019, un gobierno progresista, bloqueando junto a la mayoría conservadora de la Cámara la formación de un gobierno liderado por el Partido Socialista.
Sánchez también quiso recordar que en las elecciones del pasado mes de abril los españoles, según dijo, se decantaron por un gobierno progresista que fuera estable y que no estuviera apoyado en partidos independentistas. Ahora espera que el 10 de noviembre los españoles vuelvan a darle su confianza en las urnas, pero de una forma, dice, más clara.
Les pediremos a los españoles que lo digan aún más claro el próximo 10 de noviembre, para que se respete el resultado electoral y todos los partidos lo atiendan.
Tras el fracaso en las negociaciones, adentramos en la denominada batalla del relato sobre quién tiene la culpa de que vayamos a una nueva cita electoral. Sánchez echa balones fuera, responsabiliza, como decimos, al resto de formaciones, mientras PP, Ciudadanos y Unidas Podemos coinciden en que el presidente del Gobierno en funciones nunca buscó el acuerdo y que desde la misma noche electoral del 28 de abril pensó en una repetición de los comicios. El líder del PP, Pablo Casado, considera que estamos ante la crónica de un fracaso anunciado.
La investidura que supuestamente ha intentado Pedro Sánchez es ya la historia de un gran fracaso. Un gran vacío y un gran fracaso. Tenemos la sospecha de que Pedro Sánchez no quería formar gobierno. Lo que quería desde el principio eran elecciones. Y todo parece indicar que ya lo ha conseguido. Pero espero que si nos aboca a elecciones generales, no le salga gratis.
Desde Ciudadanos, Albert Rivera, y como saben, esta misma semana, a última hora, hacía una oferta para evitar una nueva cita con las urnas bajo tres condiciones. Cree que hasta el lunes, que es 23, queda tiempo para llegar a un acuerdo siempre que Sánchez rectifique.
Si Sánchez rectifica, puede haber acuerdo, estamos a tiempo para el acuerdo hasta el último minuto y podemos plantear una solución. Pero si Pedro Sánchez no se mueve, no rectifica, sigue con esos acuerdos con los nacionalistas y populistas y sigue en sus 13 que la solución es bloquear España, entonces España en vez de soluciones tendrá problemas.
Los municipios afectados por la gota fría en nuestra región recibirán una primera ayuda de 3 millones de euros procedentes del programa de inversión regional, tal y como ayer aprobó el Consejo de Gobierno. La Comunidad de Madrid además no descarta pedir al Gobierno central la declaración de zona catastrófica para estos 22 municipios una vez se haga una valoración de todos los daños causados. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Que va sobre todo destinado a instalaciones deportivas, asfaltado de las calles y que se incluye dentro de las propias partidas del PIB que ya se estaban destinando en esa zona. Esos tres primeros millones irían destinados para todos los municipios que hemos hablado anteriormente, iría sobre todo para recuperar la normalidad de las calles.
Mucho ha cambiado la Puerta del Sol en los últimos años y va a volver a cambiar su imagen esta legislatura. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado que será totalmente peatonal y esto va a afectar también a las calles de acceso que todavía no lo son. Por ejemplo, a la calle de Alcalá hasta Sevilla, a la calle Esparteros hasta la Plaza Mayor y también se está planteando el consistorio peatonalizar la carrera de San Jerónimo hasta la Plaza de Canalejas. Una medida de la que el PP no habló en campaña electoral, pero que ha sido bien recibida por todas las formaciones políticas.
Que peatonalizaremos el espacio más emblemático de la ciudad de Madrid. Que peatonalizaremos el kilómetro cero de todos los españoles. Que peatonalizaremos definitivamente la Puerta del Sol. Porque entendemos que las peatonalizaciones también deben formar parte de esa mejora de la calidad de vida que debe tener una ciudad como Madrid. Y lo haremos además en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid para lanzar un concurso internacional de ideas para a lo largo de esta legislatura poder alcanzar esa peatonalización.
José Luis Martínez Almeida anunciaba también que se cubrirá la M30, su paso por lo que a día de hoy es todavía el Estadio Vicente Calderón, o lo que queda de él, es decir, que ese tramo no se va a soterrar y que el ayuntamiento pondrá en marcha un plan de actuación inmediata para acabar con el Top Manta. Enseguida les damos más detalles en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Seguimos contando noticias. Con la ayuda de Ángeles Martín y Pablo López, Francisco Camp será juzgado por el caso Gürtel.
En la pieza separada que investiga los contratos de la Generalitat con las empresas de Francisco Correa para Fitur 2009. La Audiencia Nacional rechaza de esta forma el recurso del propio Camps a su procesamiento.
Iñaki Urdangarín saldrá de la cárcel 2 días por semana.
El marido de la infanta Cristina, tras cumplir 15 meses en prisión, hará voluntariado en el Centro para Discapacitados Intelectuales Hogar Don Orione de Pozuelo de Alarcón. La decisión del juzgado de vigilancia penitenciaria es contraria al criterio de la Fiscalía.
Suben los salarios el 2,1% en el segundo trimestre.
Para alcanzar una media de 1.992 euros al mes, en la que es la mayor subida desde 2013. El nuevo salario mínimo y las mayores retribuciones de los funcionarios son las principales causas de este incremento.
2.000 empleados se han apuntado al ERE del Santander.
Supone el 62% de los 3.223 despidos incentivados que ejecutará el banco hasta el próximo mes de enero. Además, en los próximos dos meses se cerrarán 1.150 sucursales en toda España.
Se incrementa el número de alumnos de bachillerato por primera vez en cuatro cursos.
Con un aumento del 0,8% en relación al curso pasado, son algo más de 675.000 personas las que han optado por esta vía formativa. La formación profesional, con más de 860.000 alumnos, avanza un 77% en la última década.
Las acusaciones piden prisión permanente para Ana Julia Quezada.
Frente a la opinión de la defensa, que introduce los atenuantes de confesión, arrebato y actuar bajo la influencia de las drogas. En su turno de última palabra, Quezada ha pedido perdón en general a toda España.
Prisión sin fianza para el autor del triple crimen machista de Valga.
José Luis Sáez Lafuente rechazó declarar ante la magistrada del juzgado número 2 de Caldas de Reis en Pontevedra. El autor confeso podría enfrentarse a una pena de prisión permanente revisable.
20 detenidos por narcotráfico en Cádiz.
Más de 100 agentes de diferentes cuerpos han participado en la operación Bonanza. Entre los apresados está Antonio El Tomate, considerado como un histórico narcotraficante local.
Sanidad alerta contra el uso del cigarrillo electrónico.
El Ministerio centra su advertencia en jóvenes, embarazadas y no fumadores y llega por los 6 fallecimientos y los 380 casos de enfermedad pulmonar grave ocurridos en Estados Unidos.
Se mantiene el bloqueo político en Israel.
Los sondeos a pie de urna dan un empate entre los principales partidos y complican que bien el actual primer ministro Benjamín Netanyahu o bien Benny Gantz, el líder de Azul y Blanco, formen gobierno con sus socios tradicionales.
Arabia Saudí se recupera tras los ataques a sus refinerías.
El ministro de Energía asegura haber regresado a los niveles anteriores al ataque, mientras el petróleo modera su subida y solo cotiza un 6% por encima del precio previo a los atentados.
Y la Copa de Europa arranca esta noche para los equipos madrileños.
El Atlético de Madrid recibirá a la Juventus de Cristiano Ronaldo en el Wanda Metropolitano y el Real Madrid visitará al Paris Saint-Germain. Ayer el Barcelona evitó la derrota ante el Borussia Dortmund y el Valencia asaltó el campo del Chelsea.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 de la mañana y 41 minutos. Repasamos los principales asuntos que hoy van a ser noticia en nuestra región, en la Comunidad de Madrid, Carlos Ibáñez.
Y si te parece, David, comenzamos hablando de esta casa de Radio Televisión Madrid, que ha presentado esta noche la programación que acabamos de poner en marcha, una información plural y de servicio público, y en nuestro caso, en el caso de Onda Madrid, una radio abierta a todo y a todos los madrileños, como destaca Juan Pablo Colmenarejo, director y presentador de este Buenos Días Madrid.
Onda Madrid cumple 35 años en febrero, con una vocación de servicio a los ciudadanos de Madrid. En esta radio cabe todo el mundo. Los hechos son los que son. Y las opiniones son de quienes las dicen sosegadamente en este micrófono. Porque ya se sabe que nadie tiene la razón y todo el mundo tiene sus razones. Y aquí escuchamos a todo el mundo porque el pluralismo es otra de nuestras señas de identidad.
Así que hoy vamos a seguir lo mejor que sabemos hacer, es decir, informar. Y les contamos que la actualidad de este miércoles pasa, entre otras cosas, por la reivindicación que los sindicatos prevén llevar esta mañana Loli Jurado a la Consejería de Educación.
Los secretarios generales y los presidentes de los sindicatos del sector de la enseñanza de comisiones, AMPE, CESIF y UGT, van a entregar las firmas recogidas en la campaña conjunta para exigir que el profesorado de nuestra comunidad imparta con carácter ordinario un máximo de 23 horas lectivas en los centros de educación infantil, primaria y especial y 18 horas lectivas en secundaria, formación profesional y resto de enseñanzas del régimen general. Las organizaciones sindicales esperan que las casi 20.000 firmas del profesorado recogidas durante esta campaña insten a la administración educativa a establecer unos horarios lectivos en consonancia con los países de nuestro entorno.
Precisamente, la educación será hoy protagonista en la agenda de la presidenta de Madrid.
Isabel Díaz Ayuso entrega los nuevos cheques bachillerato de los que se benefician 1.500 alumnos madrileños este curso y que tienen como objetivo que los jóvenes de familias con dificultades socioeconómicas puedan continuar sus estudios en el centro que elijan.
UNICEF va a instalar un gran reloj de arena en el Parque del Retiro para concienciar sobre la conciliación familiar.
Será a las 5 de la tarde cuando ese gran reloj de arena se active para ganar tiempo en favor de los niños y cambiar la balanza de la
la conciliación familiar, dejando pasar la arena del ámbito laboral al familiar. Esta acción se enmarca dentro de la campaña Por la Conciliación Real, que hasta el momento ha logrado sumar más de 42.000 firmas para pedir a los dirigentes políticos medidas urgentes a favor de la conciliación laboral y familiar y a las empresas apoyo para facilitar la flexibilidad de horarios y la seguridad laboral sin penalizar la maternidad o la paternidad.
Y siguen las actividades dentro de la Semana Europea de la Movilidad.
Y hoy con un guiño al transporte eléctrico. Atentos porque durante toda la jornada habrá descuentos especiales de hasta un 25% en las recargas eléctricas en los aparcamientos de Colón, Benavente, Recuerdo y Marqués de Salamanca.
Y además le recordamos que Madrid acoge esta noche un nuevo encuentro de Champions, el que enfrenta al Atlético de Madrid y a la Juventus, que habrá cortes de tráfico y que hay desplegado un amplio dispositivo de seguridad que comprende cerca de 300 efectivos. Tenemos otros asuntos que hoy van a ser protagonistas en su pueblo o en su ciudad y vamos a arrancar ronda, ¿dónde, Loli?
En el corredor de Henares, por ejemplo, ahí está nuestra compañera Esther Bernabé.
En esta mañana hablaremos con la alcaldesa de Nuevo Baztán para conocer los resultados de la reunión con el canal de Isabel II de cara a las obras necesarias de saneamiento en Eurovillas. Así se evitaría que vuelvan a ocurrir las inundaciones del pasado domingo. Y en Rivas conoceremos los puntos negros de la suciedad. Y es que hay varias zonas en este municipio donde aparecen restos de poda y también enseres. Comienzan una campaña de sanciones para evitar lo que supone un gran gasto municipal.
Nos vamos ahora hasta el sur con una nueva jornada de huelga en el tranvía de Parla. Cristina Espina.
A pesar de la queja de algún usuario, la presidenta del comité de empresa, Cristina López, aseguró a Onda Madrid que las primeras horas se estaban desarrollando con total normalidad.
Que bueno, se está realizando todo bajo protocolo, comprobando las tartas de, obviamente, servicios mínimos, la seguridad dentro de las cabinas y, bueno, pues se está consecutando todo tranquilamente y sin ningún conflicto, vamos.
Un derecho, el de la huelga, que ejerce para reclamar mejoras en el servicio y contra la precariedad laboral.
Reivindicamos pues mejoras como el abono de la nocturnidad, ya que es una empresa que, bueno, pues servicio 365 días del año, 24 horas al día, 21 horas de servicio, pues reclamamos y reivindicamos compañeros que están haciendo la misma labor y reclamamos pues la misma remuneración. También reclamamos una subida en el IPC digna, porque ya creo que tenemos derecho a ella, ya que nuestra empresa ha obtenido beneficios.
De momento no ha vuelto a haber acercamiento entre la empresa y los sindicatos, por lo que continúan los paros previstos para este miércoles y para el día 20 de 5 y media a 9 de la mañana, y se repetirán los mismos el día 19 y 23 de septiembre de 6 de la tarde a 9 y media de la noche.
Zona noroeste, María Martínez de Mora.
El Espacio Cultural Mira de Pozuelo de Alarcón acoge estos días la exposición de las obras premiadas y seleccionadas de la cuarta edición del Certamen Nacional de Pintura del municipio. Casi 70 trabajos que se podrán visitar hasta el próximo 6 de octubre. Y esta mañana, la consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín, presentará la nueva flota de vehículos de bajas emisiones del canal de Isabel II a partir de las 11 de la mañana. Casi 70 vehículos que entrarán en funcionamiento en los próximos días.
¿Cómo se presenta la jornada en la sierra? Elvira Velasco.
El Ayuntamiento de Morrazarzal lucha contra el acoso sexual durante sus fiestas patronales de una manera muy innovadora, y es que han impreso 40.000 servilletas con un mensaje muy claro: solo sí es sí y el acoso es delito. En las fiestas habrá más de 150 profesionales velando por la seguridad y, por supuesto, habrá un punto violeta con el objetivo de que haya unas fiestas libres de agresiones sexuales. 1 millón de euros se darán a la Mancomunidad del Noroeste para la gestión de los residuos. Esta medida forma parte de la Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid. Con ella se pretende transformar los residuos en recursos, reducir el impacto ambiental asociado con su gestión y fomentar la utilización de las mejores técnicas disponibles en el tratamiento de estos residuos. Por último, el alcalde de Galapagar se ha reunido con UGT para analizar la situación de la localidad en materia de empleo. Se ha analizado el desempleo en el municipio y se han propuesto como medida de creación de nuevos puestos de trabajo a través de la formación y bolsas de empleo.
Y en Buenos Días Madrid, como cada mañana, es tiempo de deportes.
Onda Madrid, deportes.
Y ha arrancado una nueva edición de la Liga de Campeones de la Champions. El Madrid y el Atleti juegan esta noche ante dos equipos, el PSG y la Juventus, respectivamente. Jesús Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. La Liga de Campeones ya está aquí. Anoche fue el turno del Barça y el Valencia. Hoy turno para los dos equipos de Madrid.
Ambos juegan a las 9 de la noche. En el grupo A, en el Parque de los Príncipes, Paris Saint-Germain-Real Madrid. Los de Tuchel, sin sus estrellas Neymar, Cavani y Mbappé, el Madrid cuenta además también con 7 bajas. 5 lesionados, Asensio, Isco, Modric, Fede Valverde y Marcelo, y 2 sancionados, Sergio Ramos y Nacho. Sin embargo, Zidane sí podrá contar por primera vez con su tridente Bale, Benzema y Hazard. Palabras de Zidane hacia Benzema.
Él lo decía perfectamente, que siempre piensa en Karim, en el jugador que mete gol. Y Karim no es solo eso. Karim lo está haciendo últimamente, está marcando más, es muy decisivo, pero no es lo más importante. Y yo pienso que no es lo más importante, porque es un jugador de equipo y lo demuestra cada partido. Y a mí me interesa más eso.
Benzema será protagonista en su regreso a París, como también lo será Hazard, que debuta en Champions con el Real Madrid.
He pensado eso de Hazard, que es un jugador determinante, es un jugador que puede hacer en pocas situaciones hacer la diferencia. Lo ha demostrado y yo creo que el hecho que ahora está con nosotros, él quiere demostrar. Y yo creo que va a ser un muy buen jugador. No quiero comparar, porque no me gusta comparar, pero yo creo que va a ser un jugador muy importante en el Real Madrid.
Y junto a Zidane en París compareció también otro francés, Rafael Varane, el jugador más joven en ganar 4 Ligas de Campeones.
La Champions para el Madrid es algo muy especial, es una competición que nos da mucha ilusión. Yo creo que es la competición más difícil que hay que ganar con el club. Siempre tenemos objetivos muy, muy altos, queremos ganarlo todo, pero la Champions es algo especial. Y lo hemos demostrado en los últimos años, que siempre vamos a pelear, a competir para esta competición que nos ilusiona mucho. Yo creo que estamos buscando nuestro equilibrio a nivel de juego, estamos mejorando, estamos cerca de jugar como queremos jugar.
Mariano se ha caído de la lista por decisión técnica, mientras que De La Fuente en defensa y Rodrigo en ataque son las principales novedades. Por su parte, en el grupo D, en el Metropolitano, se jugará el Atlético de Madrid-Juventus, los rojiblancos frente a sus verdugos de la temporada pasada. Álvaro Morata es baja en los de Simeone, el técnico argentino de nuevo ante la gran ilusión de la hinchada rojiblanca.
Siempre digo que lo importante es que desde abajo salga la ilusión hacia arriba, porque evidentemente el equipo está respondiendo bien. Hay veces que es necesario que baje desde arriba, porque abajo lo estamos haciendo mal. Entonces esperemos que salga desde abajo para arriba y no de arriba para abajo. Es fútbol, la Champions es peligrosa, la Champions es de jugadores que tienen talento, de jugadores que obviamente aprovechan cualquier situación, pero está claro de que las palabras son solo palabras.
Enfrente va a estar la Juve de Cristiano Ronaldo, que le ha marcado ya 25 goles al Atlético.
Es un animal del gol. Evidentemente tiene registros que son tremendos y evidentemente cualquier situación que pueda suceder con él en la cercanía del área genera peligro o atención, y evidentemente no es fácil de controlar. Tiene buen juego aéreo, tiene buen disparo, tiene buen cambio de paso, tiene buen desmarque, que vamos a contar de todo lo que tiene, ¿no? Que ya lo hemos sufrido, nos ha tocado ganar, nos ha tocado perder, pero evidentemente es un animal del gol.
Será el estreno en la Champions de Joao Félix, de quien ha hablado uno de los capitanes, el uruguayo José María Jiménez, que llegó al club con la misma edad que tiene ahora el portugués.
Es un chico que la calidad que tiene se lo ve, y para nosotros es muy importante que se le ve con ganas, que se le ve que quiere crecer, tiene el futuro en sus manos. Es un chico de 19 años, no lo olvidemos. En este equipo siempre se identificó con que todos tiramos del mismo carro. La presión en Joao, no, hay que ayudarlo a él porque es muy joven y tratar de aconsejarle en lo que se puede. Después, bueno, él la calidad la tiene y haciendo lo que tiene que hacer tranquilo nos va a ayudar muchísimo.
Sarri pierde a Chiellini, De Siglio y Douglas Costa, pero contará con la recuperación de Pjanic. Los dos partidos, Real Madrid-Atlético, contaremos en Onda Madrid en el partido de la Onda. Y mañana también contaremos el Getafe, que vuelve a la Liga Europa. Los de Bordalás reciben al Trabzonspor y el técnico alicantino hará rotaciones en el 11. Se esperan casi 1.000 turcos en las gradas del Coliseum. Mientras, en el Leganés ha sido protagonista en el partido de la 1 Roque Mesa. El canario ha analizado las claves de por qué el equipo tiene 0 puntos en este inicio liguero.
No estamos haciendo del todo las cosas bien, pero sí es verdad que en ataque
Estamos creando ocasiones, estamos teniendo oportunidades, pero la diferencia está ahí, ¿no? Que nosotros no la metemos y el equipo contrario cuando llega sí la mete.
Anoche el Rayo y el Alcorcón abrieron la sexta jornada en segunda y en la Fuenlabrada tenía que recibir hoy a las 7 de la tarde al Real Zaragoza, pero ayer pidió la suspensión de su partido a causa de un proceso gástrico que ha afectado a prácticamente todo el vestuario. Incluso algunos jugadores han tenido que pasar por el hospital. El técnico fuenlabreño, Mere, asegura que tan solo tenían 8 jugadores disponibles.
Es que como va oscilando, hay gente que ha estado en una situación de una gastroenteritis más aguda, otro quizás un poco más leve, pero bueno, en su mayoría han entrado por el hospital, llevan horas vomitando, con diarrea y ya te digo, me resulta desagradable. Creo que hablar de futbolistas en concreto a mí personalmente me cuesta porque ando recibiendo continuamente mensajes en este sentido y la situación es esa.
Y un apunte de ciclismo, ya es oficial la lista de la selección para el Mundial de Yorkshire. Iván García Cortina, Marc Soler, Ioni Gorka Izaguirre, José Joaquín Rojas, Imanol Erbiti, Luis León Sánchez, Jonathan Castroviejo y Alejandro Valverde como jefe de fila. Siguiente cita con el Deporte en Onda Madrid en el partido de la una.
Y la agenda cultural del día con María José Francisco.
Nos adentramos en la vida del hijo del doctor. Se llama Leo y protagoniza una novela sobre la lealtad, la patria, el sentido de la amistad, el amor, los principios. Un recorrido por 130 años de historia a raíz de un hombre que desaparece durante la noche sin que nadie conozca lo sucedido. Aquí comienza la historia, la suya y la de su familia, que se prolonga durante 4 generaciones y nos pasea por distintos escenarios. Desde la Barcelona de primeros de siglo, la guerra civil, la posguerra, los exiliados que huyen a Francia o la Argentina de Perón, para finalizar en nuestra época con la transición española. Hoy sale a la venta este libro de Ildefonso García Serena.
Lo más importante de la novela no son los hechos históricos en sí mismos, que son reales, sino más bien los sentimientos que van a llevar a estas personas a emigrar, el sentimiento de soledad que produce el desgarro del exilio y todas las vicisitudes que arrastraron a millones de europeos hacia América durante los siglos XIX y XX.
Another Laponia es la muestra de la serie ganadora del nuevo talento FNAC, que desde hace 18 años busca el impulso de los nuevos creadores. Las fotografías de Pedro Jarreño se convierten en una ventana al hogar, a un pasado abandonado, a la nostalgia y el reconocimiento de una tierra lejana que sus padres tuvieron que abandonar. En cierto modo, una búsqueda de su propia identidad a través de este arte. Esta misma tarde se inaugura en la FNAC de Callao. Ana Bolívar, responsable de exposiciones.
Se trata de un ensayo fotográfico sobre la despoblación y la memoria. Una serie de fotografías con las que Pedro Jarreño pretende, a través de una búsqueda más sensorial que documental, encontrar las claves de su relación actual con el lugar donde pasó las vacaciones de su infancia.
Dos estrenos de producción propia llegan al Centro Cultural de la Villa y ambos giran en torno a la figura de Goya. Monsieur Goya, una indagación sobre un texto de José Sanchís Sinisterra y la exposición El sueño de la razón, que muestra la influencia que el pintor sigue ejerciendo en el arte de nuestro tiempo. Deleite visual en Los caleidoscopios de Pierre-Louis Gendelhuis en la Galería Malvin de la calle Colmenares. Un experimento que combina geometría, simetría, ritmo y movimiento. Como resultado, una ilusión óptica, una reflexión sobre la luz en combinaciones llenas de color y expresividad. Formas regulares, irregulares, espacios, volúmenes, superposiciones y pliegues, haciendo de los teselados una forma natural de belleza. Temas propios, inéditos y versiones de Rafael, Camilo VI, Nina Simone en clave poética en la cita de esta noche en el Café Berlín con Edu Soto y su banda interpretando los temas del álbum Por Naturaleza.
Que actúo este miércoles a las 21 horas en el Café Berlín con mi banda De La Room. Os espero, os voy a sorprender.
Aquí no hay nada, dejo de hacer nada. Empiezo a sentir que quiero mirar al frente y echar a cabo. azar, vuelvo a nacer. Quiero encontrarme a mí un metro más allá y echar a caminar, a caminar, a caminar.